un punto de inflexión para el gobierno demócrata, y es que es la primera vez que otorga estos permisos. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, aseguró que existe una necesidad imperiosa e inmediata de edificar barreras y caminos físicos en las inmediaciones de la frontera de Estados Unidos a fin de evitar ingresos ilícitos hacia Estados Unidos en las zonas del proyecto. La medida en cuestión afectará a terrenos en el condado de Starr, donde converge el estado de Texas con el estado mexicano de Tamaulipas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martín. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Efraín García en el control técnico de la cabina y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias, seguimiento al derrumbe en La Habana Vieja, pues vamos a tener varios invitados para poner en contexto todo esto que ha estado ocurriendo, reiterativo, por las pésimas condiciones de las viviendas, sobre todo en el casco histórico de la capital cubana, el déficit de materiales y los problemas que hay para su reparación. También tendremos información, pues una carta abierta que han hecho médicos del hospital, pues en Bayamo, Carlos Manuel de Céspedes, ante las penurias que enfrentan con la situación del desabastecimiento de alimentos y recursos para dar atención a la población en los centros hospitalarios. En cuanto a los titulares que hacen noticias, en la tarde de hoy recuperan cuerpo de un tercer fallecido en el derrumbe de La Habana Vieja. También sobre el tema, habaneros entrevistados por Radio Martí explicaron que residentes del inmueble colapsado habían anunciado hace más de 5 meses los peligros que representaba. Y el juicio en contra de la activista camagüeyana Aniette González García, en prisión preventiva desde el pasado marzo por publicar fotos envueltas en la bandera cubana, quedó este miércoles concluido para sentencia. Y triunfo para la libertad de expresión. Anulan decisión de Meta de censurar videos de protestas en redes sociales. El organismo denominado como Junta Supervisora de la compañía Meta, Facebook, Instagram, Threads y WhatsApp, anuló una decisión tomada por esta empresa el 24 de febrero del año en curso, en la que se eliminó de Instagram un video de una protesta en Cuba por tener frases que, según Meta, promovían un discurso de odio. Cientos de acciones represivas en Cuba a pocos días de la elección al Consejo de Derechos Humanos. Así lo ha alertado el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid. Es triste y desgarrador todo. Los cubanos en Tapachula conmocionados por el accidente. Y el periodista y director del medio independiente camagüeyano La Hora de Cuba, Henry Constantín, fue detenido nuevamente el miércoles por un par de horas cuando trató de asistir al juicio que se celebraba en Camagüey en contra del activista Aniette González. Vamos a darle seguimiento a partir de ahora a la situación del derrumbe en la parrilla 368. Vamos a ver si podemos hablar con Antonio Fon, vicepresidente de Pemencup, una corporación constructiva que lleva años tratando de ayudar a los capitalinos en la situación de la reparación de viviendas. Opera específicamente Antonio Fon en el casco histórico, y quisiéramos pues poner en perspectiva todo esto que ha estado ocurriendo allí con el derrumbe ocurrido, muy lamentable, pues en la capital cubana, el impacto que esto está teniendo y por qué esto es reiterativo, por qué no se acaba de resolver el tema. Es un tema tan complicado, el derrumbe pues múltiples familiar en La Habana Vieja. Vámonos a La Habana, Cuba. A esta hora de la tarde tenemos contacto con el vicepresidente de Pemencup, una cooperativa de construcción, su vicepresidente Antonio Fon. Antonio, gracias, buenas tardes.
Bueno, primeramente un saludo para ti y para toda la audiencia, Tomás.
¿Cómo no? Y adelante. Antonio, ya las autoridades cubanas anunciaron un tercer fallecido. Se trata de un residente del edificio multifamiliar de La Habana Vieja que había colapsado en la noche del martes. Fue recuperado por los rescatistas que laboraron sin descanso durante muchas horas en busca de sobrevivientes, informaron las autoridades cubanas. El fallecido fue identificado como Ramón Páez Frometa, de 79 años de edad, residente del lugar y quien se encontraba en el edificio en el momento de derrumbe. Recordar que otras dos personas, miembros del equipo de rescate y salvamento que habían acudido al lugar del siniestro, fallecieron a causa de un segundo derrumbe cuando se encontraban en el interior del inmueble en busca de personas atrapadas. Según confirmó una nota del Ministerio del Interior, esto sumado a los heridos hasta ahora, dos personas heridas, un anciano de 97 años y un joven de 31 que están siendo atendidos en el hospital Calixto García. ¿Por qué continúa ocurriendo esto y por qué no se acaba de darle solución a este tema de los derrumbes en el casco histórico de la capital cubana? ¿Qué nos puedes aportar, Antonio?
No, y ese edificio está en una situación crítica, yo lo conozco bien. Quiero que tú sepas que esto no para, eso va a seguir, los derrumbes van a seguir porque todas las edificaciones están en una situación crítica y la gente no tiene donde vivir y obligadamente tienen que vivir en esos lugares.
Ahora, ¿tú crees que en tu conocimiento como vicepresidente de Pemencup, por qué las autoridades no sellaron, no prohibieron que las personas pudieran residir en un lugar que estaba en condiciones de peligro de derrumbe? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué reiterativamente las personas ocupan y siguen ocupando edificaciones que no están aptas para vivir?
Mira, Tomás, hay una situación que es otra situación. Mira, si tú le dices a la gente que se vayan de ahí, a las personas, si las sacan de ahí a esas personas, ¿para dónde las van a llevar si no tienen ni albergue, Tomás? Entonces la gente no se quieren ir para los lugares muy lejos porque los meten en unos lugares malísimos, sin condiciones ninguna. Entonces siguen ahí y ahí es donde vienen los problemas. Ya te digo que este es uno de los tantos, ¿entiendes? Porque van a seguir surgiendo derrumbes y va a seguir. Lamentablemente se van a haber más muertos.
Y si hubiera otro tipo de disposición por las autoridades cubanas en cuanto a la reparación, ofrecer materiales de construcción, ¿esto pudiera ser diferente?
Mira, Tomás, si por ejemplo, si se hubieran ocupado ellos con algunos recursos y esas cosas, muchas edificaciones se salven. Pero también hay otra negligencia, Tomás. Las personas han hecho muchas construcciones ilegales en esos edificios y han debilitado más los edificios. Y parte de la culpa también está en la famosa Ministerio de la Construcción y la empresa de la vivienda que autorizaron a hacer cosas increíbles por dinero, como todo. La corrupción es lo que impera aquí, ¿entiendes? Y entonces eso ha venido también al contraste de que debilitan las edificaciones y se caen.
Entonces, en tu opinión, ¿esto va a seguir ocurriendo?
Seguro, seguro, Tomás. A mí me duele que pasen estas cosas porque siempre hay seres inocentes que pagan esas consecuencias. Pero va a seguir ocurriendo, Tomás. Ese que tú se cayó ahí no es nada en comparación con otros que están llenos de personas.
Incluso que tienen más cantidad de personas que pudieran aumentarse ante un derrumbe el número de fallecidos.
Mucho más personas que ese que se cayó ayer.
Antonio, muy triste todo esto y parece ser las autoridades cubanas empiezan a usar las redes sociales, vamos a ver solidaridad a eso, pero en la concreta no hay solución para el problema de la vivienda en Cuba.
Te voy a decir algo, Tomás. Mira, te voy a decir algo. Ya a este gobierno no le importa lo que digan de él. Ellos hace muchos años que el pueblo no le importa para nada. Ya le puede decir lo que digan, a ellos no le importa. Puede haber los muertos que haga, que a ellos no le importa. Esto ya es un desastre. Esto es desastre total. Esto hay que vivirlo como lo vivimos nosotros dentro del país para saber lo que es.
Gracias, Antonio. Antonio Fon en Centro Habana para nuestro espacio. Alguien que ha trabajado mucho el tema de los derrumbes y la escasez de vivienda en La Habana, que ha entrevistado a cantidad de damnificados, albergados, que han ocupado instituciones del Estado porque no tienen donde vivir, es el periodista Vladimir Turró. Con él establecemos contacto en Arroyo Naranjo de La Habana. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás. Como siempre, un placer estar acá contigo.
Bueno, ha ocurrido nuevamente, Vladimir. El tema no es nuevo para ti, que has tenido incluso problemas con las autoridades por darle seguimiento a estos temas. ha ocurrido nuevamente. Se derrumbó un edificio en La Habana Vieja que estaba en condiciones paupérrimas, no habitables. Los residentes se habían negado a salir del mismo. Tenemos entendido que le habían hecho alguna oferta de vivienda en Alamar, pero en precarias condiciones, y se negaban a ir. Bueno, pues hay muertos, sumado a los heridos, hay un anciano en delicado estado internado y un joven de 31 que está siendo atendido en el Hospital Calixto García. Vladimir Turro, repetitivo el tema de los derrumbes en La Habana. ¿Por qué no se soluciona este problema?
Sí, mira, como bien dice, primeramente es lamentable, ¿no?, que hayan que perderse vidas humanas para que el régimen, después que esto suceda, bueno, ofrezca toda la supuesta ayuda que pretende ofrecer, como han sido las declaraciones que ha hecho el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, que dijo que, bueno, que prestaría toda la ayuda, que el país prestaría toda la ayuda disponible para esas personas que lo perdieron todo en ese derrumbe. Precisamente han sido muchísimas las alertas, han sido muchísimos los reportajes que hemos publicado fundamentalmente en nuestra página Cubanet, incluso ustedes, Martín Noticias, donde personas que han durante años han asistido al gobierno pidiendo ayuda para evitar la pérdida de vidas humanas y el régimen solo sabe responder que no tiene viviendas, que no tiene presupuesto, que no cuenta con los materiales necesarios, y sin embargo se siguen construyendo hoteles, se sigue construyendo casas a los militares. En fin, el régimen es el único responsable de estas muertes y es el único responsable de que las personas sigan muriendo, porque no va a ser este el último derrumbe que ocurra en La Habana Vieja. Desgraciadamente, estas lluvias que están azotando hoy la capital son la causa fundamental de que estas edificaciones, que son muy viejas, de muchos años atrás, se derrumben. Lo importante sería que el régimen responda y haga algo cuando las personas acuden a solicitar ayuda para evitar que se pierdan vidas humanas. No ofrecer la ayuda después que ya se perdieron las vidas humanas. Creo que eso es totalmente inhumano por parte del régimen cubano, típico de una dictadura, y realmente ojalá y no sucedan más desgracias y no hayan que lamentar más pérdidas, la verdad.
Ahora, Vladimir, es cierto, tú has estado en la concreta, y es cierto que las personas prefieren arriesgar sus vidas en lugares que no están aptos para sobrevivir antes de ir albergado, porque las condiciones son peores en los albergues.
Sí, exactamente. Los albergues no cuentan con las condiciones necesarias para vivir un ser humano. Incluso no creo que ni un animal cuente con condiciones necesarias en un albergue para sobrevivir. Estamos hablando de habitaciones que no cuentan con baño, que no cuentan con agua potable, que en muchas de las ocasiones los entregan hasta en pésimo estado constructivo. Entonces, no tiene lógica que dejes tu casa donde tú has vivido toda la vida, que a pesar de que está en peligro de derrumbe, dejes de salir de un peligro y entres en otro, ¿no? Las personas lo que están pidiendo es que se les resuelva su problema, y no es precisamente que los lleven a un albergue que no cuenta con las condiciones. Las personas están pidiendo que le den un local, pero que cuente con las condiciones necesarias para poder convivir en ella, y no es lo que hace el régimen realmente. Entonces, las personas prefieren quedarse en sus lugares, incluso hasta perder la vida, antes de ir a parar a otro lugar que al final quizás encuentre muchos más problemas de los que ya tenía. Es decir, puede chocar incluso con el pésimo estado constructivo y con otros problemas que se asocian a estos albergues, que en su mayoría ninguno cumple la función que debe cumplir, ¿no?, que es dar vivienda a esas personas y protegerlos. No es la realidad.
Gracias, Vladimir Turro, periodista independiente en Arroyo Naranjo, en la capital cubana. Nos quedamos en La Habana, vamos a ir al reparto San Agustín, en el municipio de La Lisa. Vamos a establecer el contacto también ahí con otro Vladimir Ríos Cruz, residente en el territorio, para poner en perspectiva toda esta situación que está ocurriendo con este derrumbe que ocurrió en La Habana Vieja, muy lamentable. Y tenemos ya el contacto a esta hora de la tarde en el reparto San Agustín, en el municipio de La Lisa, en La Habana, con el residente Vladimir Ríos Cruz. Buenas tardes, Vladimir.
Sí, buenas tardes, Tomás, aquí a la audiencia.
Bueno, Ya las autoridades cubanas anunciaron un tercer fallecido. Se trata de un residente del edificio multifamiliar de La Habana Vieja que había colapsado en la noche del martes. Fue recuperado por los rescatistas que laboraron sin descanso durante muchas horas en busca de sobrevivientes, informaron las autoridades cubanas. El fallecido fue identificado como Ramón Páez Frometa, de 79 años de edad, residente del lugar y quien se encontraba en el edificio en el momento de derrumbe. Recordar que otras dos personas, miembros del equipo de rescate y salvamento que habían acudido al lugar del siniestro, fallecieron a causa de un segundo derrumbe cuando se encontraban en el interior del inmueble en busca de personas atrapadas. Vladimir, ¿por qué sigue ocurriendo esto? Tú mismo, pues, recibiste no hace mucho, compraste una casa en el reparto San Agustín y tú mismo tuviste que hacer varias batallas porque las condiciones de construcción muchas veces entregan la vivienda en precarias condiciones. ¿Cómo es posible? Tenemos entendido que algunas de estas personas que ocupaban este edificio en La Habana Vieja le habían ofrecido viviendas a la mar, pero las condiciones eran tan precarias que prefirieron jugarse la vida. ¿Y por qué sigue ocurriendo esto?
Una de las cosas que yo alcanzo a ver, ¿no?, fundamentalmente, es que no es creíble a este gobierno, nadie le cree. Te dicen una cosa y tendrías tú que ir a la mar, al lugar ese donde tú vas, donde supuestamente te van a dar lugar, y comprobar a ver si es cierto lo que te van a dar. Porque el caso de nosotros mismos, nuestros apartamentos no tienen las condiciones, los baños no tienen azulejos, la maceta no tiene azulejos, el piso no tiene piso. Entonces, no es creíble, Tomás, no es creíble, y las personas optan por jugársela, como él que dice, y tristemente. Y entonces lo que yo digo, hay dinero para hacer hoteles y mega hoteles. Sin embargo, porque esa persona que vive en ese lugar, tú no le facilitas los recursos, se los vende, o se los subsidio, yo creo que te vamos a inventar para que la persona vive en el lugar donde quiere vivir, donde ha radicado siempre. Si el problema es la vivienda, si ya tú dijiste que todo esto es propiedad social, que todo es el gobierno, y que tú no puedes tener propiedad privada, y tú no puedes ser dueño de una industria, entonces tú me tienes que dar las posibilidades de poder yo arreglar mi casa. 60 años de revolución vendiéndole 10 ladrillos a las personas cada rato, y un saquito de cemento, la persona va levantando su pared, hace todo lo que cabe y arregla su construcción, pero es que se abandonaron del pueblo, porque a ellos el pueblo no le interesa. A ellos les interesa lo que están haciendo ahí en Trinidad y Ancón. A ellos les interesa, ahí no falta de nada.
Sí, sí, también hay otro tema. Las propias instituciones del Estado, el Departamento de Vivienda, comunales y demás, se han prestado las violaciones urbanísticas. Ante la cantidad de población que hay en La Habana, muchas personas han fabricado barbacoas, han hecho otras estructuras dentro de las estructuras dañadas. No hay inspectores, nadie revisa esto. Es un caos, Vladimir.
Sí, mira, es que nosotros vivimos en hacinamiento. Están viviendo los abuelos con los hijos y los nietos juntos y las novias de los nietos porque no se acaba de resolver el problema de la vivienda. Entonces sale este señor hablando en la televisión cubana diciendo que tenemos que hacer, no sé, 10 puntos, no sé cuántas casas, 10.7 casas, no sé, una cosa, una barbaridad. Una matemática con grasa. Yo no sé dónde inventó la matemática esa. Y no, ya, que lo oiga hablando él, dice, el año que viene todo el mundo en Cuba tiene vivienda. Y no, Tomás, tú no puedes fabricar cosas con palabras, las cosas llevan dinero, llevan recursos, llevan inversiones, y ellos se roban el dinero. Aparte que no te permiten producir, que te limitan, fíjate, porque una de las cosas por las que se caracteriza el comunismo es ese, que los incentivos de producción los eliminan. Entonces el que trabaja no quiere trabajar porque no gana dinero suficiente, y el que no trabaja vive vendiendo por correr y cigarro en la calle. Entonces nadie quiere producir, vamos a la quiebra. ¿Quién es responsable? ¿Por qué? No hay otro.
Increíble. Gracias, Vladimir Río Cruz, en la capital cubana, en el reparto San Agustín, en el municipio de La Lisa, en la capital cubana. Todo un conocedor del tema, habanero y experto en emprendimiento y sociólogo de profesión, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, vamos a ver si podemos profundizar en este tema con todas las aristas que tiene. Ya el noticiero de la televisión cubana, lamentablemente, confirmó un segundo bombero muerto, un muchacho de 23 años, Luis Alejandro Llerena, que se suma a Yoandra Suárez, rescatista de 40 años, que fue la primera víctima que murió por asfixia. Se suman también un tercer fallecido. Se trata de un residente del edificio multifamiliar de La Habana Vieja que había colapsado en la noche del martes. Fue recuperado por los rescatistas que laboraron sin descanso durante muchas horas en busca de sobrevivientes, informaron las autoridades cubanas. El fallecido fue identificado como Ramón Páez Frometa, de 79 años de edad, residente del lugar y quien se encontraba en el edificio en el momento de derrumbe. Recordad que otras dos personas, el señor de 97 años que está hospitalizado en el Calixto García, así como un joven de 31, y siguen las labores de rescatista. Ángel, ¿por qué es repetitivo este escenario en La Habana Vieja? Tiene muchas ariscas. Por aquí pasa la poca preocupación urbanística. Aquí a veces nos molestamos mucho de Estados Unidos porque es casi una vigilancia la que tienen las diferentes ciudades para que no se alteren los códigos y las estructuras de la vivienda. En Cuba, pues muchas de estas edificaciones se han hecho barbacoas sin respetar las estructuras originales que ayudan a que se derrumben los edificios, sumados al hacinamiento, la cantidad de inmigración de estas provincias, el tema, la falta de materiales. ¿Por dónde pasa este tema y dónde está su solución?
Bueno, hay que partir de la idea que el Fondo Habitacional de La Habana está en unas condiciones precarias, que luego a ese Fondo Habitacional se suma que recepciona un grupo de municipios la mayor cantidad de migrantes provenientes de provincias orientales. Efectivamente, es decir, los municipios fundamentales son La Habana Vieja y Centro Habana, son los que mayormente acogen esos migrantes de provincias orientales. Luego, en muchos de los casos sucede que un edificio queda vacío porque se le otorgan casas, viviendas, vamos a decir, apartamentos en zonas de la periferia como La Mar. Las personas a veces no quieren moverse hacia esa periferia porque sencillamente no hay ningún trazado urbanístico, no hay condiciones de vida. Sí, puede usted tener un apartamento, pero usted no tiene ninguna condición de vida. No hay ni cines ni teatro, apenas hay parques, difícilmente se encuentra una iglesia, difícilmente hay un teatro, bueno, y eso daña notablemente. Ahora, a eso se suma que si un edificio queda vacío, bueno, lo lógico que tienen que hacer las autoridades es derrumbarlo o al menos cercarlo o rápidamente empezar una obra ahí. Bueno, no sucede así. Se deja el edificio abandonado y nuevamente es repoblado por esos migrantes. Entonces, es una situación difícil, se analiza desde múltiples aristas, desde las aristas del urbanismo, desde las aristas de la sociología, de la cultura, incluso también se analiza, pero indudablemente aquí hay un problema de responsabilidad de las autoridades, de irresponsabilidad de las autoridades con la situación dada ahí específicamente. Es una zona, vamos a decir, difícil, una zona donde habitan sectores muy vulnerables de la sociedad cubana, que nadie nunca prácticamente se ha acercado a ellos, y recientemente, tras este fatídico accidente, bueno, sencillamente sí se acercan ahora y pretenden dar esa visión de que acogen el dolor. Bueno, acogen el dolor o acompañan el dolor, pero mientras tanto nadie fue ahí a acompañar a esas personas, a ver de qué manera podían progresar en la vida y salir de esa condición, y nadie fue tampoco cuando este edificio fue declarado inhabitable, seguramente nadie fue tampoco a iniciar un proceso de demolición. Es interesante el fenómeno porque hay que observar que ninguna autoridad, la mayoría de los municipios, en la mayoría de los municipios de la capital habanera, las edificaciones no tienen, vamos a decir, condiciones de habitabilidad. Sin embargo, están ahí habitadas y no sucede nada.
Ángel, tú eres habanero de pura cepa. Hablábamos con un habanero que es el constructor hace unos minutos antes de ti en el espacio y nos dijo que lamentablemente este no va a ser el último derrumbe, que los va a haber peores porque hay algunos edificios estos que están incluso más poblados que el que derrumbó. ¿Tú compartes esta opinión?
El país está colapsando. Hace unos días se hablaba por las redes sociales de que Cuba se apaga. Bueno, evidentemente el país se está apagando. Hace apenas unos días otro derrumbe, ahora este, y luego no hay planificación alguna por parte de las autoridades para remodelar la ciudad. Nadie ha hablado de eso. Es lamentable que se siga, es decir, ocurran estos accidentes y tal, pero sin embargo nadie hable al respecto sobre la necesidad de hacer reformas dentro de la ciudad. Esto es algo paradigmático.
Las gracias en la capital cubana al máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Concluyendo así la primera parte de Cuba al 10, vamos a una pausa. En minutos estamos de regreso.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. con Exildar Cora.
Los miércoles a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos a las 7 de la noche. A través de las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas este sábado a las 4:45 el partido de playoff entre los mellizos de Minnesota y los Astros de Houston.
Soy Amani Gandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, el sábado 7 de octubre, 4:45, mellizos versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, 38 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
¿Por qué no pone la tremenda corte? ¿Y sintoniza Radio Casualidad?
¿Hace qué emisora es esa? Será Radio Martí, ¿no?
Amigo, pero tú estás detrás del palo. Tú no sabes que ahora la gente aquí, cada vez que cuenta una historia de Radio Martí, dice, no, porque ayer de casualidad estaba buscando una emisora.
A ver si yo entiendo. Estaba buscando a Pastor Felipe, pero apareció Tres Patines. Eso está bueno.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 38 años contigo.
Radio Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. El cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al día, acá en Radio Martí, este martes 3 de octubre. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente acá a lo largo y ancho del territorio nacional. Pues también a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico, el espacio, y Patricia Martínez en la producción. Continuamos acá con nuestra agenda. Vamos a establecer ya la comunicación a esta hora de la tarde en Valencia, España, con el destacado economista Elías Amor Bravo. Profesor Elías, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, saludos.
Bueno, desde el pasado miércoles ya la crisis venía, Elías, y muchas gracias por atender nuestro llamado. La crisis venía hace algunos días, pero ya fue oficialmente cuando los ministros de Energía y Minas y el de Planificación y Economía, el señor Gil Fernández, anunciaron en el espacio televisivo estelar de los comunistas, la mesa redonda el miércoles pasado, que había una crisis de dinero. Se dijeron cosas inconcebibles. El gobierno cubano aceptó que no tienen dinero en efectivo ni para garantizar la canasta básica, que en su totalidad es importada. Elías Amor Bravo, la canasta básica de Cuba consiste en café, consiste en arroz, consiste en frijoles y azúcar. Todos son productos históricamente de primeras producciones a nivel nacional e importación en otras épocas en Cuba. Ya hoy en Cuba no se producen, muy lamentable. Pero bueno, hablaron de esto y hablaron que por otra parte, pues tienen problemas con el financiamiento para adquirir el combustible, sumado a los problemas que conocemos de las termoeléctricas obsoletas que no sirven. Ahora, la realidad es que desde ese miércoles hay una paralización de lo que ellos llaman industrias no priorizadas. Incluso se está parando la producción de pan, están alternando las producciones. El transporte provincial e intermunicipal se ha paralizado. Hay enormes colas en La Habana, sobre todo para echar combustible. Y esto, en cierto sentido, a mí me contradice un poco. Recientemente, en una participación ahí con nuestro colega del programa Las Noticias Como Son, el también pues experto y académico Jorge Piñón, especialista en petróleo, dijo que a él le llamaba mucho la atención esta crisis anunciada por el gobierno cubano, cuando el gobierno cubano en los primeros seis meses, últimos meses, habían recibido crudos a lo largo de más de $200 millones. Hoy precisamente sale un cable de la agencia Reuters hablando que Venezuela aumentó en 21.000 barriles la exportación de petróleo, de gas oil y de gasolina a Cuba durante el recién concluido mes de septiembre. De 65.000 barriles aumentaron a 86.000. Lo cierto es que, según las autoridades cubanas, no hay gasolina, no hay combustible. ¿Y a dónde nos lleva esta crisis, Elías?
Bueno, esto ya viene ocurriendo desde hace tiempo y lo hemos venido diciendo aquí en tu programa, y veníamos insistiendo en que lo peor no había llegado aún. Y yo creo que tú lo recuerdas perfectamente. Mi mensaje era: hay que prepararse para un escenario que va a ir cada vez a peor.
Más de un año lleva usted pronosticando,
claro,
esto.
Desgraciadamente no me equivoqué, y lo que estamos viendo es la predicción que ya formulaba yo efectivamente hace un año, que era fácil de concluir, porque se han dado una serie de factores que en principio pues eran apuntaban a esta situación. Y todos ellos tienen su origen en una pésima gestión por parte del gobierno, en concreto la obsesión casi ya suicida de mantener el modelo comunista que rige la economía. Yo creo que esto es el punto de partida del actual desastre en el que se encuentra la economía cubana. Los cubanos que me están oyendo lo saben, el comunismo ya no existe como ideología económica en ningún país del mundo, bueno, salvo Corea del Norte, que es un modelo especial de casa de locos, pero el comunismo como ideología emanado de las doctrinas de Carlos Marx ha desaparecido de la faz de la tierra, y el único país que se resiste, sus dirigentes se resisten ideológicamente a dar un paso al frente y transformar la economía como valientemente hicieron vietnamitas o chinos antes, es Cuba. Y desgraciadamente los cubanos están pagando un alto precio por esa negligencia ideológica a cambiar el sistema. Por lo tanto, yo soy de los que pienso que la economía cubana no puede funcionar si previamente no se dan pasos hacia la economía de mercado, hacia los derechos de propiedad, hacia la libre empresa, en definitiva, el modelo que tanto critican los comunistas cubanos, pero que por otra parte intentan aprobar medidas sueltas, actuaciones, decisiones que luego después al final acaban enturbiándolo todo. Bueno, pues ese sería un primer punto. Un segundo punto que el régimen no respeta son las deudas internacionales. Y yo lo vengo diciendo aquí en tu programa desde hace tiempo. Cuando un país no paga sus deudas internacionales y juega al ratón y al gato con los acreedores, como hace el régimen comunista cubano, se arriesga a que nadie le preste dinero. Y esto es lo que le ha pasado con los mexicanos, que quieren cobrar ya el petróleo enviado a Cuba, no quieren esperar. Un país que no tiene una data de buen pagador no tiene nadie que le preste. Y si a Cuba no le prestan el dinero, Cuba no puede acceder a los mercados mundiales y comprar los productos de forma normal como cualquier otro país del mundo. Por tanto, esa decisión política de no pagar las deudas trae consigo esa situación de asfixia financiera que tiene Cuba en este momento, que la única inyección de divisas que le viene del exterior, no deja de ser curioso y triste a la vez, procede de la diáspora cubana, que envía a sus familias remesas y que son fundamentalmente los ingresos más importantes en divisas que se mueven en la economía cubana, porque la temporada turística de este año ha sido un auténtico desastre y no tiene nada que ver, por ejemplo, con los espectaculares resultados que se han dado en la República Dominicana. Si a eso le añadimos que no hay un control de la gestión económica y que cada vez se recauda menos, lo último que nos ha llegado de la isla, hablaba el otro día con algún cuentapropista, es que ahora van a prohibir la salida del país a aquellos que tienen deudas con el fisco. Esto es increíble, porque si esa medida se aplicara en Francia o en España, nadie podría salir, porque aquí todo el mundo debe algo al fisco, y lo paga a plazos o lo paga como en las condiciones que se pueda pagar, ¿no? Bueno, pues en Cuba, si debes dinero, no te dejan salir, te regulan, que es el término que emplea el régimen. Esto demuestra que hay una decaída en picado de la recaudación de ingresos porque la economía está estancada. Y no se aventura un escenario mejor para el año que viene porque hay una inflación que se resiste a bajar y que erosiona el poder adquisitivo de los cubanos que se mueven en el área del peso cubano, que siguen siendo un 70% de la circulación minorista, y eso hace que la economía todavía se deprima más. Por lo tanto, el escenario parte de una situación fundamentalmente derivada de la tarea de ordenamiento, que fue una imposición comunista ideológica que se adoptó en el año 21 en el peor momento posible, y además una política económica absolutamente equivocada, y el modelo que se resiste a cambiar el régimen. Y con ello, bueno, pues luego van culpando a los demás de los problemas, ¿eh? O sea, siempre echan la culpa al embargo, el bloqueo, le echan la culpa al... No, el problema está interno, el problema se tiene que resolver dentro de Cuba y no admite más dilación.
Ahora, aquí hay otras contradicciones, Elías, y yo quisiera ver de qué manera usted, pues que es todo un experto, me puede facilitar la explicación de esto. Mire, ellos han reconocido que no tienen dinero para comprar fertilizantes, insumos, combustible para la agricultura. Estamos de cara a la campaña de frío, que debe ya empezar la preparación de tierra y elaborar para noviembre. La campaña de frío es la más importante de Cuba, que es la que garantiza después las producciones del agro a la mesa del cubano. ¿Cómo es posible, Elías, que el gobierno cubano no ponga dinero en comprar insumos, en comprar fertilizantes, en darle recursos a los campesinos para que echen la tierra a andar y que los cubanos puedan comer mejor de lo que se nutren hoy en día? Sin embargo, siguen invirtiendo en el turismo, que está en números rojos.
Bueno, pues por eso mismo que acabas de decir, porque priorizan la inversión en turismo. Es decir, en Cuba hay una ley de hace unos años para acá que establece que solo puede el gobierno invertir en aquellos sectores que estén abiertos al exterior, sectores que sean capaces de obtener divisas mediante la venta de sus servicios o productos en el exterior. Y desgraciadamente, o por suerte, el único sector de la economía cubana que es capaz de generar divisas en este momento es el turismo. Ya la venta de médicos está cayendo en picado porque ya no hay tanta enfermedad en el mundo. Los rubros tradicionales como el tabaco o los minerales pues dan los ingresos que dan, pero no dan para más. Y entonces el régimen lo que hace es invertir el poco dinero que tiene, porque tiene poco dinero, lo invierte en la construcción de hoteles con el ánimo de llenar esos hoteles en algún momento. Lo que pasa es que le sale el tiro por la culata, porque la tasa de ocupación hotelera en Cuba el año pasado ha rondado un 17%, es decir, no llega ni a un 20% la ocupación hotelera, cuando, por ejemplo, en destinos del Mediterráneo español estamos hablando de un 90% de ocupación. Con esos datos, los hoteles no ganan dinero, pierden dinero, y por tanto, la inversión que realiza el gobierno es una inversión que no da réditos. ¿Cuál es el tema aquí? El tema aquí es que el gobierno está cayendo en su propia trampa, porque si prioriza la inversión en aquellas actividades que no le reportan un rédito que genere recursos para invertir después en otras actividades, es o porque han adoptado un modelo equivocado, que vuelvo de nuevo al planteamiento inicial, el modelo comunista cree que el turismo es la salvación de la economía cubana y se olvida de la inversión en los motores internos, por ejemplo, la vivienda. El otro día, la directora general de vivienda, el ministerio, reconoció en un programa de la televisión que el fracaso en la política de construcción de viviendas es total y absoluto, y habló de un déficit de 800.000 viviendas en Cuba, que eso es una cantidad espectacular, que si se pusieran a construir esas viviendas en este momento, generaría un efecto expansivo en la economía, porque sabemos los economistas que el sector constructor, cuando se mueve, es un multiplicador del crecimiento económico y genera empleo, genera riqueza, bueno, eso ellos no lo quieren. No quieren que se produzca eso en la economía cubana, por tanto tienen ahí abandonado al sector de la vivienda. Por tanto, estamos, insisto, ante un planteamiento ideológico que no se sostiene, pero que ellos lo intentan mantener en contra de, yo creo que de la voluntad de los cubanos, porque los cubanos lo que quieren en definitiva es tener una vida más próspera y más satisfactoria que la que llevan, por supuesto.
Elías, un minuto que nos queda. Algo que usted también vaticinó en este espacio. Si no encuentra solución el gobierno, ya estamos teniendo los reportes, profesor. Está incrementándose el malestar social en Cuba, horas de apagones, nada que comer. Está jugando con candela el gobierno.
Efectivamente, esta es la derivada de estos acontecimientos, porque cuando una economía no va bien, evidentemente el país no puede ir bien. Y cuando el país no va bien, la gente sale a la calle a protestar. Yo estoy convencido de que el pueblo cubano va a despertar. Y que esta situación que se está viviendo ya no es la del periodo especial, no es la que llevó a las calles el 11J, no. Esto es un nuevo escenario que se está viendo que el gobierno no lo sabe resolver, no lo quiere resolver o no es capaz de hacer nada por ayudar, y en ese sentido el pueblo pues va a tomar la dirección. No hay que olvidar que las revoluciones siempre se basan en la esperanza, y al pueblo cubano lo que hace falta en este momento es esperanza para protagonizar esa verdadera revolución que saque a los comunistas del poder y permita que Cuba vuelva a ser de nuevo una nación libre y próspera.
Las gracias en Valencia, España, al destacado economista Elías Amor Bravo. Tenemos el contacto en la capital espirituana con el periodista independiente Adriano Castañeda. Adriano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un abrazo caluroso y afectuoso para ti y el colectivo de trabajo de tu programa.
Bueno, como parte de tu trabajo en el periodismo independiente, recibes constantemente denuncias de prisiones en medio de un escenario tan complejo que hay en el país. En el día de hoy tuviste la generosidad de enviarnos dos denuncias. Vamos a empezar por la primera. ¿Qué está pasando con el reo Daniel Reyes Benítez, preso común, que está en la prisión Las Mangas en Bayamo? ¿Qué te dijo, Adriano?
Mira, él me ha llamado en varias ocasiones denunciando realmente la situación que hay en la prisión provincial La Manga, de máxima seguridad, donde él me expresa, ¿no?, la situación que están enfrentando en estos, desde hace un tiempo para acá, la situación de los presos ahí, los presos, los reos comunes. Han habido fallecimientos debido a que no se le da el trato rápido, de enfermedades que tienen, han fallecido en los últimos meses, en el último mes de septiembre, como aproximadamente tres reos que han fallecido debido a que no se le da el tratamiento médico, y la falta de medicamentos, la falta de nutrición que hay en el penal, la situación que hay de la higiene y otras enfermedades que lo está totalmente, los están masacrando dentro de la prisión Las Mangas en Gran Camagüey. Él está realmente estaba denunciando todo lo que está pasando, independientemente de que lo están hostigando para que no continúe dando noticias a la prensa independiente cubana.
Adriano, en este penal la situación, bueno, en todos los penales en Cuba son caóticas la situación, pero aquí en Las Mangas ha habido hasta maltrato físico contra presos.
Sí, ha habido maltrato físico, realmente vivir ahí, convivir. Un día me están diciendo algunos presos allí que convivir ahí es insoportable, es tortura a diario, la alimentación, realmente los están asesinando, la hambruna es bien difícil, la situación de las mangas en Granma, y todas las enfermedades, y no tienen medicamento, lo llevan a la enfermería y hay veces que le ponen hasta agua, le inyectan agua para cuando hay un preso que realmente protesta fuertemente. Bueno, de hecho, han habido tres fallecidos en el pasado mes de septiembre debido a todo eso, y se están dando las noticias y ellos siguen realmente sin tratar de sacar las prisiones cubanas a que sea una prisión realmente que cumpla con dignidad ya los que están sancionados por cualquiera de las causas que le han impuesto.
Este Daniel Reyes es un reo común. ¿Sabes a qué fue condenado él?
No, él fue condenado, supuestamente él me estaba diciendo, que tengo que investigar un poco más al respecto, porque me estaba diciendo que él había sido opositor en años pasados, porque bueno, que a quien lo atendía en Granma salió del país, y bueno, fue sancionado, dice que le fabricaron una causa, ahora mismo no te puedo decir cuál fue la causa, pero le fabricaron una causa y...
Pero una causa común.
Sí, fue una causa común.
Ahora, Peor aún, más complicado, es la situación de Alexander Tejeda. Este hombre está en este momento, este hombre pues imagínate, lleva más de un mes con un pedazo de metal alojado en la garganta y en el esófago. Es de La Habana y está reclamando atención y ser llevado a La Habana, porque lo tienen en Kilo 8, que es una de las peores prisiones de Cuba, en Camagüey. ¿Cuál es la situación de Alejandro Tejeda?
Sí, mira, nosotros estamos siguiendo el caso de Alejandro Tejeda Vinajera, que es de la provincia de La Habana, es residente en La Habana, y él desde hace un tiempo para acá está pidiendo que lo trasladen hacia su lugar de origen, donde él vive, para hacerle un poco menos complicada la situación a su familia. Como tú decías, él está en Camagüey Kilo 8 y realmente en dos ocasiones él se ha tragado dos pedazos de metal y es lo que le dice al jefe de la prisión, el teniente coronel Juan Miguel, que lo traslade hacia La Habana, y él le ha dicho en varias ocasiones que se va a morir, pero que no lo van a trasladar hacia La Habana. Esas son las cosas que hacen estos esbirros. Y también se lo dijo en el hospital a especialista, un especialista de otorrinolaringología y laringólogo, que le dijo también que realmente se iba a morir. Este hombre solamente me estaba diciendo que se va a morir y que la única manera de llevarlo a un salón de operación es que lo inyecten, que lo duerman, que lo anestesien, y que él no sepa, y que él va a tomar medidas cuando él vuelva en sí, cuando tenga razón, ¿no?, de la anestesia, de lo que le pongan. Además, él está pidiendo solamente que lo lleven. Está en una mala situación bien difícil, bien complicada, porque le han dicho que pues se le puede podrir la parte entre la garganta y el esófago. Imagínate, él me estaba diciendo eso y me estaba diciendo que él lo único que pide es eso, que él no quiere más nada que eso. Y es verdad que la situación de Cuba es antihumana, y esto solamente lo hacen los regímenes totalitarios, que donde se violan constantemente los derechos humanos y donde no se recibe, en donde un relator de derechos humanos en las prisiones, en las ergástulas criminales del Castro comunista.
Gracias, Adriano, como siempre, en Santo Espíritu, Cuba. Por la importancia de la denuncia, vamos a escuchar los testimonios de ambos presos que tuvieron comunicación con Adriano Castañeda. Primero, tenemos el testimonio desde la prisión Las Mangas, en Bayamo, del preso común Daniel Reyes Benítez.
Dime. Sí, vale. Prisionero Daniel Arturo Reyes Benítez, me encuentro privado de libertad en la prisión provincial Las Mangas, provincia Granma. Denuncio al teniente coronel Jorge Luis Corpo Lelicea, jefe de la prisión, por no autorizar la atención médica del prisionero Lázaro Álvarez Almenares, de 33 años de edad. Entre él y los médicos dejaron morir a ese preso. ¿Quién paga ahora ese muerto? ¿Quién lleva la conciencia de ese preso?
¿Cuándo se murió esa persona? ¿Cuándo se murió ese preso?
Ese fue cuando se murió con el otro compañero.
Ah, el que se
murió. Con otro socio. Sí. Sí, pero que ya ahora conseguí, ya se hizo que fue que lo dejaron morir y todo.
¿Cómo se llama él?
Lázaro Álvaro Menari.
Vamos a poner a disposición de la audiencia la comunicación que sostuvo Alexander Tejeda desde la prisión de Kilo 8 con el periodista independiente Adriano Castañeda. Vamos a escuchar.
Mi nombre es Alexander Tejeda Benajera. Estoy en la prisión de Kilo 8. En este momento me encuentro ingresado en la salita ahí de Simón Amalia, de aquí pues, del hospital de Camagüey, una salita que la salita ahí es de los presos. He visto a la persona de 45 días con un metal en el esófago, que mide el metal, una puca con 7-8 milímetros de anchura. ¿Entiendes? Con punto. Me están diciendo que la autorrina de Emma me ha dicho que hasta que no voy fuera, que hasta que eso, si me fuera, puedo morir, pero que aunque me fuera de coma, que haga algo para que me opere, porque si no, que a mí le van a traer la pagana, que yo me voy a morir aquí, o si no me muero de nutrición, me muero porque el objeto me va a echar el sofá, me va a echar la tripa, cuando vaya para la tripa, me va a echar la tripa, que me voy a morir, pero que no van a traer la pagana.
A ver, tú te tragaste ese objeto pidiendo que
yo yo mandé a él los objetos pidiendo, no estoy pidiendo el estado, no estoy pidiendo el traslado para La Habana, porque llevo un año y 2 meses para La Habana, porque quiero estar cerca de mi familia. En la constitución dice que yo tengo recluso, puede estar preso, pero tiene que estar lo más cercano a la familia. Yo soy de Ciudadana, he estado 600 kilómetros de pico, yo no puedo estar reclamando eso. Es un derecho, yo 45 días sin comer aquí a base de jugo mismo mío que yo traje, de un refresco que me dan, de un refresco que hay veces que me dan, sino un poquito de huevo, porque hay veces que ni hay.
Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Considerado una de las figuras más grandes de la literatura cubana y reconocido también uno de los autores en lengua hispana, junto a García Márquez, Mario Vargas Llosa, Jorge Luis Borges, entre otros, que conformaron lo que se conoció en el mundo como el boom de la literatura latinoamericana, José Lezama Lima, La Habana 1912-1976, fue grande en todos los sentidos de la palabra. Cuentan quienes le conocieron que Lezama era un gran conversador, hipnótico casi, con un elevado y finísimo sentido del humor. Era además un sibarita, un dedicado gourmet, amigo de lo que él mismo solía llamar comidas pantagruélicas. Grande es el neobarroquismo de su obra cumbre, la novela Paradiso, una de las catedrales de la literatura iberoamericana que lo catapultara al mundo sin moverse del sillón en la sala de su casa, en la calle Trocadero, de donde me contaron sus amigos, que después fueran los míos también, para llevarle al cementerio el día de su entierro, tuvieron que desencajar la puerta de su marco porque no lograban sacar el ataúd. Grande, inmenso, atemporal y único, José Lezama Lima, el hombre que vivió en el exilio, el que conocía al dedillo la historia y la geografía del mundo sin haber salido nunca de la isla, el que terminó sin salir apenas de su casa, el asmático, el ensayista, el poeta ahogado por la asfixiante atmósfera de la Revolución de 1959 que contaminaba sus pulmones y su ánimo. Inabarcable y solo, José Lezama Lima determinó morirse, salirse de sí mismo y del cerco en que la mediocridad intentó acorralarlo. La mujer y la casa. Hervías la leche y seguías las amorosas costumbres del café. Recorrías la casa con una medida sin desperdicios, cada minucia un sacramento, como una ofrenda al peso de la noche. todas tus horas están justificadas al pasar del comedor a la sala, donde están los retratos que gustan de tus comentarios. Fijas la ley de todos los días y el ave dominical se entreabre con los colores del fuego y las espumas del puchero. Cuando se rompe un vaso, es tu risa la que tintinea. El centro de la casa vuela como el punto en la línea. En tus pesadillas llueve interminablemente sobre la colección de matas enanas y el flamboyán subterráneo. Si te atolondraras, el firmamento roto en lanzas de mármol se echaría sobre nosotros.